El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 27 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Un grande, un referente, un icono abandona la selección española de baloncesto. Os hablo de Sergio Llull, que ayer a sus 37 años anunció que deja lo que él bautizó como la familia. Tras vestir su camiseta en 173 ocasiones, tras ganar 7 medallas, entre las que se incluyen una plata y un bronce olímpicos, un oro mundial y 2 oros europeos, entiende que debe cerrar esa puerta. Chechi, que así le llaman dentro del equipo nacional, deja esa familia para centrarse en el Real Madrid y dedicarse mucho más tiempo a la suya, a su mujer Almudena y, como él las llama, a sus 3 princesas.
Me da gracias a mi mujer, Almudena, porque ella sí que ha sacrificado sus veranos en solitario cuidando de las 3 princesas, y gracias también por entender que jugar en la selección pues era un sueño para mí, y a Olivia, a Gabriela y a Almudena pues deciros que papá ya va a estar todo el verano jugando con vosotras, disfrutando de un merecido descanso.
Llull, protagonista en el día de hoy. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. Pendientes hoy del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el Pleno Ordinario del mes de mayo, que acaba de rechazar la creación de una comisión de investigación sobre el atropello de una niña por un vehículo en el que circulaba el director de la Policía Municipal. El concejal socialista Enrique Rico se lo ha reprochado así a la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Que exigimos que se investigue, que exigimos una comisión de investigación para que se aclaren todas las dudas y se asuman las responsabilidades correspondientes. Y si no investigan, ya se lo dije, no solamente deberán cesar al director general, también deberá dimitir usted, señora Sanz.
Tenga la valentía de decir abiertamente que hay falsedad documental, que se han falseado documentos públicos. Tenga la osadía de decirlo aquí, porque eso no se lo está atribuyendo ni al alcalde de Madrid, ni a la vicealcaldesa, ni al director general de la policía, sino a los intervinientes.
La Comunidad de Madrid quiere retener el talento senior con un plan en el que va a invertir 135 millones de euros destinados a fomentar el empleo entre las personas de más de 45 años. Hablamos de un sector de la población que suele tener muchas dificultades para encontrar trabajo. Lo ha anunciado la consejera de Economía, Rocío Albert.
Hemos destinado de los fondos que tenemos para el empleo 135 millones y lo que queremos conseguir es que todo el talento, toda la experiencia, todo el conocimiento de los veteranos no se pierda, bien en forma de emprendimiento, bien en forma de mentorías y bien en esa conexión de talento intergeneracional, que trabajen juntos jóvenes y mayores.
El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que envió el correo en el que su cliente admitía la comisión de 2 delitos fiscales, ha declarado hoy ante el juez que investiga al fiscal general del Estado por revelar presuntamente ese email. El letrado ha reconocido que se lo envió a la fiscalía sin informar al empresario, pero que tenía el mandato de su cliente de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público. El Supremo, por cierto, ha rechazado la demanda de González Amador contra la vicepresidenta María Jesús Montero por llamarle defraudador confeso. Y el Partido Popular quiere que Leire Díez, bautizada ya como la fontanera del Partido Socialista, dé explicaciones en la Comisión del Senado sobre el caso Coldo acerca de la presunta operación clandestina para desprestigiar a la UCO. Vox ha llevado este asunto a los tribunales. El Confidencial y The Objective han publicado hoy nuevos audios en los que Díez ofrece beneficios judiciales al empresario Alejandro Hamlin a cambio de información sensible sobre esa unidad de la Guardia Civil. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habla de prácticas mafiosas.
Esta señora cobraba un sueldo público para trabajar en las cloacas del Partido Socialista. Se comprometía a intermediar con la Fiscalía General del Estado y con la Abogacía del Estado y conspiraba contra los mandos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto es mafia.
Estamos pendientes a esta hora de las reacciones que haya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Del Toro.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles, ahora con lo más significativo. Comienza un tiempo nuevo de ilusión en el Real Madrid con la llegada de Xavi Alonso. El Tolosarra está ya a los mandos, aunque no saltará al césped hasta el próximo lunes con un grupo muy reducido de jugadores. Xavi cree que este era el momento correcto para llegar al Bernabéu.
Yo lo siento, siento que es el momento, siento que es un buen momento. La gente se ilusiona, la gente visualiza, la gente quiere creer, encender a la afición, que estén orgullosos del equipo que ven en el campo, que diga, ese es el equipo que me gusta, ese es mi equipo, ese es mi Real Madrid, y si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable.
Uno que aspiró al banquillo del primer equipo, toda una leyenda del club, Raúl González Blanco, ha comunicado al Real Madrid que finaliza su etapa como entrenador de cantera del equipo madridista. Ha dirigido durante los últimos 6 años al filial al Real Madrid Castilla. En un comunicado asegura que está seguro que volverá al Real Madrid. Ahora tomará nuevos derroteros, ofertas no le van a faltar. El entrenador saliente, Carlo Ancelotti, ya ejerce como entrenador de Brasil. Ayer fue presentado y dio su primera lista, en la que por supuesto está Vinicius, no está Rodrigo, que sigue fuera, y recupera a Casemiro. A sus 65 años inicia un reto tan ilusionante como complicado.
Lo tengo bastante claro, no tengo ninguna duda de lo que se esperan de mí, que por el conocimiento que tengo del fútbol, por el tiempo que he estado en el fútbol, por la experiencia que tengo, se esperan que haga un buen trabajo y que permita a Brasil de volver a ganar el campeonato del mundo.
En el Atlético de Madrid, el entrenador del Tottenham, Postecoglou, pone el grito en el cielo pensando en la marcha del argentino Romero, al que persigue el conjunto rojiblanco. Un Atlético que se ha fijado en el guardameta del Mallorca, Leo Román, que aun siendo suplente allí este año, deslumbró con 2 actuaciones enormes en Montjuic y en el Bernabéu contra Barcelona y Real Madrid. Hablando del Barcelona, todo está sellado para que hoy mismo se firme el acuerdo de renovación de Lamine Yamal, renovación hasta junio de 2031. El Getafe ha anunciado esta mañana la salida del director deportivo Rubén Reyes, que se marcha tras haber ocupado el cargo durante las 3 últimas temporadas. Parece que ha recibido una oferta del Aris griego, Aris de Salónica. En el Leganés, Borja Jiménez deja el banquillo. Tuvo la oportunidad de continuar, pero ambas partes acabaron acordando que era mejor separar sus caminos. Pesó en su decisión lo que le ocurrió en el Deportivo de La Coruña hace algunos años, cuando renovó tras perder el ascenso en el último minuto. La siguiente temporada comenzó mal y fue destituido prácticamente de inmediato. No quiso que pudiera repetirse. Borja.
Era el momento de que separáramos nuestros caminos. No es que el club no haya querido que continuara, ni muchísimo menos. Creo que es más una decisión consensuada. Creo que es lo mejor, sinceramente, para mí, para el club y para toda la afición. Estamos convencidos los dos que es un hasta pronto.
Dio explicaciones Borja y también las dio el presidente Jep Luno. Aseguró que quieren conformar la plantilla cuanto antes y que quieren comenzar lo más fuerte posible la próxima campaña. Tendrán uno de los 4 presupuestos más altos de la categoría, así que lo tiene claro, quieren volver a primera lo más rápido posible.
Si yo comparo ahorita donde estamos hoy día, comparado con donde estábamos hace 2 años, somos un club más grande, somos un club más fuerte y merecemos estar ahí de nuevo, y eso va a ser la meta desde el sábado cuando pitó el final. Vamos a regresar lo más pronto posible.
El Rayo más europeo visitará a las 4 de la tarde la parroquia de San Ramón Nonato y 1 hora más tarde, a las 5, será recibido por el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Allí estarán directiva, cuerpo técnico y plantilla para ser homenajeados por el ayuntamiento, todo a consecuencia de la clasificación para la Conference League. La celebración del título liguero del Liverpool acabó en tragedia.
¡Oh, no! Oh my God, Allah. Oh my God. Oh my God.
Un enloquecido conductor, un hombre de 53 años, protagonizó un atropello masivo con su coche que provocó casi 500 de heridos, 4 de ellos niños. Uno de los 50 heridos está en estado grave. Roland Garros, Carlos Alcaraz ya está en segunda ronda tras ganar en 3 mangas al italiano Giulio Sepieri. Ahora le espera al húngaro Maroxán, 25 años y número 56 del mundo. Carlos estuvo el domingo en el homenaje a Rafa Nadal y lo vivió con emoción. Está deseando jugar en la central para ver de cerca la eterna huella de Rafa, que ya luce como homenaje al Balear.
Yo personalmente lo viví de una manera muy especial. Me encantó la manera en la que se hizo, en la manera en la que él se expresó. Tengo muchísima ilusión de poder jugar en la Félix Chatrier de nuevo, y yo creo que va a ser muy, muy especial. Es el primer partido que juegue ahí con esa placa, ya que yo creo que nadie se lo merece más que Rafa.
Además, en el duelo entre españoles, Davidovich derrotó a Llamas y también se metió en segunda ronda, al igual que Jaume Munar, que se deshizo de italiano Carabelli. Quedaron eliminados Pedro Martínez, Roberto Bautista y Albert Ramos. Hoy entran en liza tanto Djokovic como Zverev. En el cuadro femenino hoy juega Cristina Buxa. Ayer, Paula Badosa logró derrotar a la japonesa Osaka, remontando tras perder el primer set. Siguiente rival, la rumana Ruse, número 41 del mundo. Giro de Italia, tras el lunes de descanso, iniciamos la última y definitiva semana marcada por las etapas montañosas. De hecho, la de hoy, 209 kilómetros, presenta un puerto de segunda y tres colosos de primera. Para muchos, etapa reina. Atención especial a la pugna por el liderato entre Del Toro y Ayuso. Compañeros de equipo, sí, pero ambos aspirantes a vestir de rosa el domingo. El mexicano parte con 1:26 de renta. Roglic está mejor y ha tomado la salida. 1:11, comenzamos con el Real Madrid. Y con el presente del Real Madrid, que ya es el futuro también, el de Xavi Alonso, que firmó contrato hasta junio del 28. A sus 43 años, 11 después de haber abandonado el equipo blanco como futbolista, toma las riendas del primer equipo. Ayer fue presentado, se acordó de Carlo Ancelotti, luego compareció ante la prensa, durante 20 minutos respondió a las preguntas de los informadores y dejó un mensaje de confianza absoluta en el futuro y de querer crear un equipo que encienda y conecte con la gente. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esos fueron los principales argumentos que empleó ayer Xavi Alonso.
Sí, se le vio muy seguro de sí mismo, con mucha confianza, con gran energía. Es decir, yo creo que ayer, más allá de que el día era especial, porque todos los días no se puede uno presentar como entrenador del Real Madrid, viene con un subidón enorme y con unas ganas tremendas de dar lo que se espera de él, teniendo en cuenta que es consciente que este año al Real Madrid la cosa no le ha ido excesivamente bien en la temporada y en un momento en el que con poco tiempo para trabajar debe poner al equipo lo más a punto posible para encarar el Mundial de Clubes. Así que ya digo, yo le vi muy seguro de sí mismo, con mucha confianza en lo que tiene y en lo que pueda venir y totalmente seguro de que su Real Madrid va a enganchar con la gente.
Recordamos brevemente su decálogo, el decálogo de Xavi Alonso como entrenador del equipo blanco.
Creo que solo va a haber una vez en la vida, ¿no?, en la que pueda entrenar al Real Madrid y hoy es el primer día, ¿no? Por lo tanto, siento un gran orgullo, una gran responsabilidad, pero también mucha ilusión y mucha energía. Encender a la afición, que estén orgullosos del equipo que ven en el campo, que diga, ese es el equipo que me gusta, ese es mi equipo, ese es mi Real Madrid y si conseguimos encender eso, tendremos una fuerza imparable. Carlos fue mi entrenador. Un entrenador que me marcó, fue una gran influencia y probablemente sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no? Claro que he hecho un análisis de cómo ha jugado el equipo, de los jugadores cómo están y ahora es el reto. El reto es hacer un equipo, que todos vayamos a una y si conseguimos eso tendremos una fuerza, no voy a decir imparable, pero una fuerza muy potente. Claro que tengo una idea de cómo queremos jugar, pero esa foto fija del sistema a veces puede cambiar, a veces puede ser más dinámico, pero sí que quiero que el equipo transmita emoción, transmita energía. He analizado y cómo podemos ser un equipo equilibrado. Creo que nos dará una estabilidad que luego va a permitir florecer las calidades individuales. Creo que va a ser una parte muy importante de los éxitos. Yo con Luca no soy muy objetivo, ¿no? Porque fuimos compañeros, ha sido una grandísima leyenda y voy a tener la suerte de entrenar en el Mundial de Clubes y voy a intentar disfrutarlo y va a ser un privilegio. Rodrigo es jugador del Real Madrid. Voy a tener una conversación con ellos porque la merecen, porque la necesitamos, porque nos tenemos que conocer y que le necesitaremos. Yo creo que Jude está en buen momento para trabajar con él, para que sea una pieza fundamental. Claro, evidentemente yo le veo como centrocampista y con todo ese potencial que tiene. Sé lo que me toca, sé que soy el entrenador. Lo bueno es tener jugadores, buenos jugadores. Luego ya es mi problema.
Esta última es un resumen de todo, ¿eh? Lo bueno es tener buenos jugadores, lo demás déjamelo a mí, es mi problema, Carlos.
Sí, sí, bueno, esto es evidente, los famosos mimbres de los que todos...
¿Que los tienes o no los tienes?
Todos los entrenadores siempre suelen pedir porque nunca están, parece, contentos y satisfechos con sus plantillas, pero bueno, es obvio que un gran equipo de fútbol no se puede hacer sin grandes futbolistas.
Hablaremos mucho más de esto, pero creo que debemos acostumbrarnos este año a un entrenador mucho más intervencionista de lo que era Ancelotti durante los 90 minutos, ¿eh? Excluyamos el asunto mediático de Mourinho, es decir, las ruedas de prensa, quedémonos con los 90 minutos.
Sí.
Xabi Alonso mamó mucho mourinismo, tres temporadas en el primer equipo, y me da la impresión de que en ese aspecto se parece bastante, es decir, le gusta mover al equipo, le gusta influir durante el partido, cambiando posiciones, modificando sistemas, y eso lo vamos a ver a menudo.
Sí, yo fíjate, estoy contigo, creo que sí, Alonso es de los que si tiene que hacer, por ejemplo, tres cambios en el descanso, porque el equipo no funciona, lo va a hacer. No va a esperar mucho. O si de repente, por lo que sea, tiene que dejar dos centrales o tres centrales y meter un delantero más porque tiene que remontar y el partido se está terminando, también lo va a hacer. Creo que sí, que en eso va a tener gran influencia de lo que fue Mourinho como entrenador, evidentemente con otro talante, porque él también es una persona en eso seguramente más tranquila, más moderada, más cercana.
Eso está claro. Bueno, negocian ya los clubes, como estaba previsto, Madrid-Benfica, la llegada de Álvaro Carreras, ya sabéis que en torno a los 50 millones, pero hay que buscar una manera de pagar que el Real Madrid acepte y que al Benfica también le sea cómoda, digamos, o por lo menos aceptable, pero ese es un futbolista que va a venir al equipo blanco y muy probablemente esta semana ya hay comunicaciones con el Como. Nico Paz va a volver al Real Madrid pagando los 8 millones de la recompra.
Digamos. Sí, en eso se están moviendo, incluso hubo unas declaraciones la semana pasada de Cesc Fàbregas, el técnico del Como, asumiendo que Nico volvía al Real Madrid y que ellos estaban además dispuestos a negociar con el Real Madrid la llegada de futbolistas de la cantera blanca, porque él asume que son muy buenos futbolistas y que además les va a dar protagonismo, les va a dar minutos y va a poder ser un crecimiento importante para ellos y a lo mejor también para el Real Madrid. Así que lo de Nico Paz, recordemos, la opción de recompra son 8 millones, lo que le costaría al Real Madrid contar de nuevo con el hispano-argentino, y en principio volverá, y volverá ya. Pasa como con Hausen, para el Mundial de Clubes, contar Xabi Alonso con él. Es verdad que va a ser una zona superpoblada, porque Modric todavía va a estar, pero bueno, no viene mal de cara seguramente a la próxima temporada, a ver qué es lo que van a hacer con él definitivamente.
Hablando de entrenadores, toda una leyenda del equipo blanco, Raúl González Blanco, ha dicho hasta aquí, abandona ya su etapa de entrenador en la cantera del Madrid, seguramente aburrido de que no le llegue la oportunidad en el primer equipo,
pues sí,
porque ha estado 7 años en la cantera, los 6 últimos en el Castilla, Carlos.
Eso es, sí, empezó su trayectoria en el Cadete B, la temporada 18-19, y luego de ahí pasó al Juvenil B. Dirigió también al Juvenil A en 2020, con el que ganaron la Liga de Campeones la Youth League, y a partir de ahí 6 temporadas con el Castilla. Ha jugado en el Castilla 2 promociones de ascenso, la última estuvo muy cerquita en 2023 contra el Dense.
A minutos.
Le faltó poquísimo para subir al Castilla a segunda división, pero bueno, el caso es que el Real Madrid lo ha hecho oficial hoy y posteriormente luego Raúl también ha publicado una carta de despedida, simplemente diciendo eso, que le comunicaba hoy al Real Madrid su decisión de dar por finalizada la etapa al servicio del club. Ha destacado, bueno, las 7 temporadas en las que ha disfrutado de su gran pasión entrenando a los chavales del Real Madrid, agradeciendo al club de su vida la oportunidad que le ha dado por todos estos años. Le ha querido también dar las gracias a todos los empleados y sobre todo a todos los futbolistas, diciendo y asegurando que va a estar muy pendiente de todos los chicos a los que ha entrenado, porque todos se llevan mi cariño y mi agradecimiento. Y luego en un último párrafo deja abierta su futura posible, ya veremos, vuelta al Real Madrid. Se abre ahora una nueva etapa en mi vida como entrenador fuera de este club y con el convencimiento de que algún día volveré a la que siempre es mi casa. Gracias a todos, a la Madrid.
Recordemos que hace muy poquito, hace apenas 9 días, dejó una frase muy interesante: estoy preparado para cualquier reto, para cualquier reto. Y ofertas ha tenido para abandonar el Castilla, ¿eh?
No, la tuvo la del Villarreal muy cerca.
Y el Schalke 04
también.
Y no ha aceptado hasta el momento. Esta próxima temporada le veremos entrenar seguro en algún equipo ya de élite, ¿eh?
Sí, a ver, durante estos años, claro, ahora me imagino que su posición de partida es otra, pero es verdad que tenía, bueno, ciertas reticencias a abandonar en Madrid y incluso España por aquello de la familia, ¿no? Él tiene una familia numerosa y trasladar a todos sus hijos, aunque bueno, los mayores ya creo yo que tienen cierta independencia, pero bueno, eso siempre, digamos, le ha condicionado a la hora de escoger una oferta lejana. Pero bueno, ahora si quiere seguir como entrenador, evidentemente su carrera tendrá que plantearse la vida fuera de España seguramente, aunque ya decimos que aquí en España es posible que también tenga la opción de entrenar a algún club. Otra cosa es que él, evidentemente, elija poder algún día enfrentarse como entrenador
al Real Madrid.
Dani Carvajal, premiado esta mañana en la Comunidad de Madrid.
Medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Sí, son actos pertenecientes todavía, enclavados pertenecientes a lo que fue la celebración del 2 de mayo, sí, el Día de la Comunidad de Madrid. Y allí ha estado el capitán, el actual, bueno, todavía no porque está Modric, pero a partir del año que viene ya será primer capitán del Real Madrid, de la Comunidad de Madrid, acompañado por el presidente Florentino Pérez. Y ha recibido de la presidenta Isabel Díaz Ayuso esa medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues para un futbolista de Madrid, de Leganés, todo un honor, todo un orgullo.
Bueno, para mí es un honor absoluto, bueno, tener aquí en mi pecho la medalla de oro de la comunidad. Estoy muy orgulloso de ser madrileño, de llevar esta comunidad, esta bandera por todas partes del mundo, y gracias al Real Madrid, pues también mundialmente somos conocidos y somos pues un elogio para el resto del mundo.
Bueno, y Carlo Ancelotti, que ya se ha presentado como seleccionador de Brasil y tiene el reto nada menos que de conseguir el Campeonato del Mundo el próximo año con la selección carioca.
Sí, fue un acto multitudinario que duró pues una hora y 46 minutos aproximadamente. La verdad que fue largo porque tuvo, más allá de lo que fue la conferencia de prensa propiamente dicha de su presentación y la contestación a las diversas preguntas que le hacían los compañeros de los medios, estuvo por allí Luis Felipe Scolari entregándole, digamos, la sudadera de seleccionador de Brasil. Apareció también mensajes a través de los vídeos de Parreira, por ejemplo, otro seleccionador brasileño campeón del mundo. Bueno, cosas de Ancelotti. Él, evidentemente, fíjate que ha dirigido equipos y equipos importantes.
Sí, sí.
Pero claro, esto es un reto mayúsculo. Y
es que no ganan el Mundial desde 2002.
Sí, sí, desde aquel Mundial de Japón y Corea, con los goles de Ronaldo Nazario.
Eso es.
O sea que estamos hablando de un reto mayúsculo. Sabiendo la responsabilidad que tiene, este era el estado de Ancelotti ayer cuando hablaba de, bueno, la excitación, ¿no?, que le produce estar al frente de la selección brasileña de fútbol.
Brasil es la mejor selección del mundo. Quiere ganar el sexto campeonato del mundo y ha elegido a mí para ganar el sexto. Vaya responsabilidad, ma me la tomo con placer. Es un trabajo muy bonito porque entrenamos el equipo nacional de Brasil. Es algo muy fuerte.
Pues eso, es uno más en su carrera, evidentemente. Es verdad que nunca ha sido entrenador de una selección nacional. Cuando empezó fue ayudante de Sacchi con Italia, la Italia que fue luego al Mundial del 94, precisamente de Estados Unidos, que perdió la final contra Brasil, pero nunca había sido seleccionador de un combinado nacional. ¿Qué va a hacer en Brasil? ¿O cuánto va a estar en Brasil? ¿Cómo va a tratar de realizar el trabajo? Bueno, pues tiene muy claro Ancelotti que a Brasil se va a trabajar y a disfrutar.
Lo que yo haré en este tiempo es quedarme más tiempo aquí en Brasil para conocer la estructura del fútbol en Brasil, los equipos, los entrenadores, los jugadores. Y también cuando tendré un poco de vacaciones, porque quiero tenerla, me gusta disfrutar del país, de Río, que nunca he visto, que no conozco, nunca me fui al Corcovado, entonces no te voy a decir que voy a trabajar 360 días al año, pero algún día de vacaciones me lo voy a tomar para disfrutar del país.
Lo tengo clarísimo, porque además Ancelotti es un disfrutón de la vida. Y bueno, algo un poco más cercano con respecto a lo que puede interesar más a los aficionados, en este caso a los del Real Madrid. Solamente se lleva un futbolista del Real Madrid porque los demás no están disponibles. Militao y Endrick están oficialmente lesionados. Lo de Rodrigo también le metió ayer en la lista de lesionados, pero realmente no se sabe muy bien qué le pasa. En cualquier caso, la pregunta está clara y los compañeros insistieron. ¿Será capaz de conseguir Ancelotti sacar la mejor versión de Vinicius, del Vinicius bueno del Real Madrid, en la selección brasileña?
Yo digo que si Vini no ha sacado su mejor versión, la va a sacar, porque es un jugador extraordinario, fantástico, un trabajador, un luchador, tiene mucho cariño a su selección, y a veces puede ser que esto afecte un poco la naturalidad del pensamiento, en el sentido que a veces demasiada presión para hacerlo bien es algo que no te permite de sacar. Yo estoy convencido 100% que Vinicius con el equipo nacional va a sacar su mejor versión. Vamos a jugar como Real Madrid, depende. Si el Madrid de este año no, del año pasado sí. Esto es lo que conseguimos.
Con 65 años afronta este gran reto. De momento sin su hijo David, que se puede marchar,
sí,
a Escocia, ¿no?
Sí, sí, no. De momento ayer cuando presentaron el cuerpo técnico no estaba. Él lo explicó, que está negociando con el Rangers en principio y que son posibilidades muy avanzadas. en principio no cuenta con él. De hecho, Paul Clement, el que fue su segundo en su primera etapa en el Real Madrid, el técnico inglés, sí que le va a acompañar en esta aventura en Brasil, porque Davide no está. Luego dejó caer a Ancelotti, que al final, si no fructificaba la negociación, podría recuperarla, aunque yo creo sinceramente que Davide Ancelotti va a emprender su carrera en solitario.
Un grande Ancelotti. En un momento estamos con otro.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Comienza la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Del 23 al 30 de mayo, en la Plaza de Callao, descubre con experiencias inmersivas, simuladores, maquetas, talleres y visitas guiadas, cómo los ingenieros de caminos impulsamos la sostenibilidad. La entrada es gratuita. Infórmate en semanaingenieria.caminosmadrid.es. Te esperamos. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Protagonistas hoy de portada, Xavi Alonso, Raúl González Blanco y Carlo Ancelotti, y también otro, que no tiene que ver con el fútbol, sino con el baloncesto, Sergi Llull, que ha dicho hasta aquí, no se retira del básquet, no, seguirá dando guerra en el Real Madrid, pero a sus 37 años cierra la puerta de la selección para dedicarse al equipo blanco y para pasar el verano junto a su esposa y sus hijas. Otros grandes como Rudy Fernández, Ricky Rubio, Marc Gasol, Felipe Reyes o Sergio Escariolo estuvieron en su despedida tras casi 16 años en la selección, entornó el adiós. Miguel.
Llega el fin de una era, el último superviviente de una generación de oro, la generación de los que ganaron el primer Eurobasket para España en el 2009. Así anunciaba ayer su adiós Sergio Llull, o como le apodan en el vestuario, Chechi.
Preferiría estar con el balón en las manos, con 6 segundos por jugar y uno abajo, que estar aquí arriba, pero bueno, hoy toca estar aquí y bueno, estoy aquí para anunciar que cierro mi etapa como jugador de la selección española de baloncesto.
Una selección con la que debutó en 2009 en un partido frente a Serbia, donde ya demostró que era un jugador a tener en cuenta para el futuro y que poco a poco fue ganándose el cariño de una afición que así solía recibirle.
¡Sergio!
Pero Yul no solo se ganó el cariño de la afición, también de sus compañeros. Ayer en su acto de despedida estaban el Chacho Rodríguez, Carlos Jiménez, Quino Colón, Herreros, Rafa Martínez, Aldama, Hugo González, Willy Hernán Gómez, Abalde, Beirán, Joel Parra, Juan Núñez, San Emeterio. Un elenco tremendo de All-Stars internacionales para despedir a una leyenda que dice así adiós a la selección con unos números que destaca la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar.
Son 173 partidos con España, 7 medallas, 4 de las cuales son de oro, una de ellas en el Mundial Inolvidable de 2019, 4 Juegos Olímpicos, casi 1.200 puntos, más de 380 asistencias y 174 triples. Una barbaridad si nos paramos a pensarlo.
Una absoluta barbaridad que seguro echaremos de menos, como destacaba emocionada la presidenta.
Que estoy haciendo un esfuerzo para contener la emoción que me supone acompañarte en este acto, pensar que ya nunca más podremos esperar a que aparezca el efecto Yul, que no nos van a salvar nunca más tus mandarinas, aunque se has dejado una huella tan profunda en nuestro baloncesto que ya vienen por abajo los niños intentando emularlas.
Ese es el legado que a sus 37 años nos deja Sergio Yul, que inspira a las nuevas generaciones, unas nuevas generaciones de la familia, término que él mismo inventó.
Y decirte que la familia, esa familia para la que tú creaste el nombre, va a ser siempre tu familia.
Ahora Yul apoyará a esa familia cada verano desde casa, mientras, como él mismo dice, disfruta de su otra familia, con sus tres princesas.
Y a Olivia, a Gabriela y a Almudena, pues deciros que papá ya va a estar todo el verano jugando con vosotras, disfrutando de un merecido descanso.
Un merecido descanso para un jugador fantástico. ¡Fantástico!
La despedida de la selección de Sergi Yul. Uno de los grandes que estuvo acompañándole fue Javier Beirán, jugador madrileño que estuvo entre los campeones del mundo del 19 junto al propio Yul. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo de emocionante fue el acto? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que mucho da un poco de pena, ¿no? Que no vaya a estar en los próximos campeonatos. Van llegando las despedidas de muchos de los mejores jugadores de la historia de España, pero bueno, Sergi Yul ya no solo por esos números que hemos oído, que escuchamos ayer, sino por el impacto que tenía, por la garra que contagiaba y pues canastas inverosímiles, ¿no? Esas mandarinas famosas que ha hecho Sergi, que ahora imitamos e imitan todos los niños en España que juegan al baloncesto.
¿Qué recuerdos tienes de tu convivencia con él en la selección española, Javier?
Bueno, yo dentro de que había jugadores con muchísimas internacionales ayer, yo he tenido la suerte de poder jugar en la selección sub-20, que conseguimos una plata en Eslovenia, y luego pues ese Mundial de 2019. Ayer cuando le preguntaban a Sergi por su mejor recuerdo, si es que podía elegir, pues le costaba, pero al final se quedaba con el Mundial de 2019, ¿no? Poder levantar, que Rudy levantara esa copa en Beijing, pues lo hacía en Pekín, lo hacía pues más especial, y para mí pues son todos esos recuerdos, ¿no? Al final me he enfrentado muchas veces a él, desde, ya te digo, desde categorías inferiores tuve la suerte de compartir y ver que bueno, su impacto en la selección fue altísimo, desde que debutó en Gran Canaria y luego pues salían algunas imágenes, ¿no? Recuerdo ese triple en la prórroga contra Australia en las semifinales que nos daba, bueno, casi seguro ya el pase a la final. Y luego pues muchas canastas que no he tenido la suerte de estar con él en el campo, pero que lo he vivido como un aficionado más en la televisión.
Sois casi de la misma quinta, él tiene 37, tú 38. ¿Él era tan importante en el vestuario, como se comentaba ayer? ¿Trasladaba el sentimiento, el ADN de la familia a los jóvenes, como si fuera un prócer?
Sí, por supuesto. Él, bueno, como yo somos de la misma generación, pues para mí cuando yo fui a la selección, pues mi adaptación quizás en ese sentido fue más rápida, ¿no? Porque le conocía desde hace más años, pero cuando he visto con otros jugadores que han entrado nuevos en la selección, pues siempre estaba ahí dispuesto a echar una mano, a ayudar y, ¿no? Muchas veces poder luego tener un tiempo de descanso, tiempo de ocio, pero cuando había que entrenar, pues que fuera el primero, pues ser un ejemplo para los demás.
Javier, hablaba ayer Elisa Aguilar, la presidenta de la Federación, del estilo Yul. ¿Para ti qué es el estilo Yul? ¿En qué consiste?
El estilo para mí es dejarse, incluso cuando peor le han ido las cosas o más críticas se ha podido recibir, nunca esconderse, que eso es muy importante. Nos acordamos de todas las mandarinas que ha metido, pero fallan muchos tiros, lógicamente, como todos, ¿no? Fallamos más que metemos al final, pero nos acordamos de las cosas buenas, pero él nunca se ha escondido. Y luego, pues esas ganas de representar a España. excepto un año por lesión, creo que todos los demás veranos ha sacrificado pues un poco hasta su salud, ha sacrificado el estar con su familia, como decía ayer en la despedida, por representar a España y por compartir el tiempo con nosotros, ¿no? Entonces eso es de agradecer, porque no es fácil jugando además en un equipo como el Real Madrid, que siempre llega hasta las final de temporada, añadirle 2 meses más a tu verano para jugar con España.
Javier, se nos acaba desgraciadamente la generación de oro, todo tiene un final, ¿no?
Sí, ayer, bueno, yo he tenido la suerte de estar en esa selección campeona del mundo, pero no, o sea, no me considero de esa generación, y poder allí pues no estaba Pau, pero Pau, Marc, Navarro, Mumbrú, Felipe Reyes, Ricky Rubio, aunque sea más joven, bueno, todos esos jugadores que han sido leyendas de España, que tienen todos los récords y sobre todo que ya no es que sean muy buenos jugadores, es que no sé si se volverá a repetir esto cuando veías, escuchas el Nadés, 3, 4 Juegos Olímpicos, dices, joder, que ahora que vemos lo difícil que es ganar, ¿no? Y sobre todo estar siempre en las medallas. Es que España en los últimos 15, 20 años, hasta 17, 18 torneos, siempre en semifinales, que eso es una pasada.
Sí, sí. Una auténtica barbaridad. Y Javier Beirán estuvo entre ellos y estuvo en el Mundial del 19 colgándose nada menos que la medalla de oro. Javier Beirán, madrileño, 38 años, gran jugador de básquet durante muchas temporadas. Javier, un abrazo y muchas gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias. Volvemos al fútbol. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hablamos del Atlético de Madrid. Sabemos que entre los que el Atlético quiere para la próxima temporada está el Cuti Romero, que es este central argentino que juega en el Tottenham, pero atención, porque el entrenador del Tottenham pone el grito en el cielo y dice que no me lo toquen.
Sí, ya lo hemos contado en estos micrófonos. Cristian el Cuti Romero es una pieza importantísima del próximo proyecto del Atlético de Madrid. El técnico y el club quieren al Cuti, el Cuti quiere recalar en el Atlético, pero ha pasado algo en las últimas semanas que puede complicar toda negociación. El Tottenham, que ha acabado 17º en la Premier con 38 puntos, ha ganado la Europa League,
y va a jugar
lo que hace que el equipo londinense dispute la Champions la próxima temporada. Y ahí va a estar la complicación en las negociaciones. Además, el técnico griego Ange Postecoglou lo ha dejado claro. Al Cuti, ni tocarlo.
Romero es absolutamente importante y deberíamos mantenerlo en el club. Es un campeón del mundo, es un ganador y se ha visto en los grandes partidos que hemos tenido. Y creo que los chicos lo respetan mucho y él les hace sentirse más grandes. Desde mi perspectiva no hay ninguna duda. Es necesario asegurarse de que se quede, porque si se va, ¿con quién lo reemplazas? No hay muchos jugadores así. Así que sería muy importante para el club tratar de retenerlo y hacerlo a largo plazo, creo yo.
El entrenador quiere que se quede, el jugador ya dejó caer tras la final que para él su ciclo ha concluido allí y quiere venir al Atlético de Madrid. Pero el Tottenham sabemos que es un negociador francamente duro.
Negocia muy duro Levy, negocia muy duro el conjunto londinense, así que evidentemente las negociaciones yo creo que para que el Cuti Romero vista de rojo y blanco van para largo.
Bueno, un nombre propio, el de Leo Román, va a tener muchas novias este verano. Leo Román a muchos no les sonará, es un portero que estuvo en el Oviedo, por ejemplo, pero que ahora está en el Mallorca, es propiedad del Mallorca, ha jugado muy poquito esta temporada, pero entre lo poco que jugó, jugó en Montjuïc contra el Barça, jugó en el Bernabéu contra el Real Madrid, y amigo, hizo 2 partidazos tremendos, él quiere marcharse y el Atlético se ha fijado en él.
Sí, Leo Román es un portero de Ibiza, de 1,89, 24 años, juega en el Mallorca, como has comentado, tiene contrato hasta el 26 con una cláusula de 12 millones de euros. Ha disputado tan solo 7 partidos de liga y 1 de copa, un total de 8 encuentros y 720 minutos. Todos lo van a recordar por esa gran actuación en los partidos entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, con paradas de muchísimo mérito. El Atlético busca guardameta, Juan Musso acaba cesión y no va a continuar, se va a volver al Atalanta. Leo gusta, pero ahora mismo ni ha habido conversaciones con el Mallorca, ni el Atlético de Madrid no está dispuesto a llegar a la cifra de 7 millones de euros que, por lo visto, va a pedir el conjunto mallorquinista por el traspaso de Leo Román. Así que las cosas ahora mismo están que sí, que gusta, que Leo Román gusta, es uno de los guardametas que gusta para ser suplente de Jan Oblak, pero ahora mismo no hay negociaciones entabladas con el conjunto de Mallorca.
Está en la lista de los futuribles, como lógicamente ahora hay más nombres que pesan. Ya hablamos ayer de Alex Baena, que este sí es prioritario y el Atlético parece que va a hacer un esfuerzo económico por contratarle.
Además, hablando de esto último, ya vienen noticias en las negociaciones que el Villarreal acepta a Riquelme en el traspaso con Baena, es decir, que va a pagar algo menos de dinero el Atlético de Madrid de lo que pedía el conjunto del Villarreal, pero Rodrigo Riquelme se marchará al conjunto amarillo.
Para Riquelme es un buen destino porque es un equipo en el que el fútbol de Marcelino le puede ir bien y además la próxima temporada juega Liga Campeones, con lo cual lógicamente es un aliciente extraordinario. Un Atlético de Madrid que esta semana está de barbecho, está de descanso, ¿no?
Sí, hasta el próximo lunes día 2, donde volverán los jugadores que no estén con sus respectivas selecciones. Oblak, Lenglet, Gallagher, Lenormand, Sorloth, Jiménez, Nahuel, De Paul, Juliano Correa y Julián Álvarez son los internacionales del Atlético de Madrid. El resto volverá al trabajo el próximo lunes a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Muchos de ellos se van a incorporar directamente al Mundial de Clubes, porque claro, están en América.
Sobre todo los argentinos, desde Buenos Aires, volarán hasta América para ya estar con el conjunto del Atlético de Madrid en este Mundial de Clubes.
Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Es el último de la temporada, ¿eh? Porque ya se nos acaba la Liga. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tienes el jamón de camino, ¿eh? Que lo sepas. ¿Eh? Ya tienes el jamón de camino.
Ya ahora. Cinco ha costado, pero bueno. Cinco muy jotas. Bien, muy bien.
O sea, joder. No nos hemos venido arriba. Nos hemos venido arriba porque, oye, ya que el Madrid no te ha dado muchas alegrías, joder, vamos a darte alguna nosotros.
Es la alegría más grande que me van a dar en esta liga.
Fíjate. Y Carlos Honorato es aficionado del Atlético. Carlos, buenas
Yo
tardes.
Yo me conformo con el jamón York.
tienes que pedir
más fuerte.
Déjate que luego me llega la mortadela y es peor.
Bueno, Javier, después de escuchar a Xavi Alonso ayer, ¿te ha renacido la ilusión o cómo estás?
Hombre, yo creo que sí, lo que pasa es que sí ha renacido porque además, no nos engañemos, este ya es el fin de ciclo de Ancelotti. En cuanto a fútbol, ya hemos visto cómo ha venido la temporada, que es para olvidar, sobre todo este año, evidentemente, claro. Para olvidar un título, podría venir a lo mejor un segundo, pero sí es verdad que sí es verdad que renace un poquito la ilusión también con este también, porque además ya toca, no es por nada, pero ya con Alonso ya toca, es verdad. Bueno, de luego, era un día de despedida, ¿no? Más que de fútbol, yo
lloraste,
creo. ¿No?
¿Lloraste el sábado con Modric y Ancelotti o no?
Pues no lloré por una razón muy muy justificada, además, que es que estábamos celebrando el 21 aniversario al lado del campo, ahí en el Donostierra, ¿sí? El 21 aniversario de nuestra peña.
Ah, bueno.
Y mira por dónde coincidió el fútbol con esta.
Por la tele lo viste.
Sí, claro, evidentemente. No, tampoco. Quiero decir, en directo no. Luego lo he visto, evidentemente. Vale. Luego lo he visto, sí, por favor. Y todos además estaban ahí con los móviles también y tal.
Claro.
Pero bueno, era un partido trascendente y por eso si llega a ser que el Madrid se lleva a jugar algo importante, bueno, la Liga en este caso,
hubiera sido.
Y que decir, tiene que se habría anulado esa comida venía ya de muy de atrás. Y entonces lo que pasa es que el Tebas, cuando no mete la pata con mi equipo, la mete con nosotros y nos cambia la fecha. Es que hay que joderse, y que dicen que es del Madrid, o sea que...
Carlos, el 0-4 de Girona era ya, bueno, el colofón a un partido muy aburrido. Por otra parte, 3 de Sorloth, que acaba con 20 goles. Bueno, estamos pensando ya todos en refuerzos. ¿Tú crees que este Atlético necesita muchos refuerzos de cara a la campaña?
No, los mismos que hemos estado comentando aquí cada martes. Yo creo que necesita reforzar las bandas, necesita un central y necesita un 5 en el mediocampo y que venga Baena, que sea verdad.
¿Baena te pone?
Sí, hombre. Es un internacional español.
Sí, está claro, pero bueno.
Bueno, podríamos tener más internacionales, pero no es del gusto del seleccionador.
No, hasta ahora Lenormand solamente, en la última lista. ¿Riquelme se marcharía?
Bueno, Riquelme ha tenido una temporada muy regular. Sí. Lino también es otro de los candidatos a pillar billete de salida. Y yo creo que habrá que reforzar esa banda con alguien por esa banda para que juegue. Aparte de que puede entrar por ahí Baena, pero que probablemente, como decía el Cholo, un regateador, un encarador será necesario. Y si se va a Correa, pues traer a alguien que lo sustituya también.
Bueno, en el Madrid plan renova en la defensa a Javier, sí, Hautsen seguro, Álvaro Carreras va a llegar casi con toda seguridad.
Es que es vital.
En fin, además, la verdad que defensivamente, para pero no solo en la defensa, defensivamente el Madrid se tiene que poner las pilas, claro.
Exactamente, porque vamos a ver, lo que tenemos que ver, a ver si encontramos a ese jugador en el centro del campo que mueva el equipo y que lo haga jugar para ganar, claro. Porque la defensa es vital, la defensa sí que es verdad que también es vital. Luego la delantera, bueno, quizá es la línea que menos toques tenemos que darle, porque tenemos a Mbappé, a Vini, Rodrigo, que no sé si se irá, pero también tenemos a Güler. Güler sería ideal de 10, fíjate, en este equipo, seguro, ¿eh? Pero tiene que explotar el chaval todavía. Y luego, pues arriba también seguimos teniendo a Brahim, incluso a Gonzalo del Castilla también se le puede subir. En fin, que yo creo que arriba lo tenemos bien. En la media falta ese jugador que, insisto, que mueva el equipo. Ese que siempre hemos tenido, con Redondo, Zidane, Modric o Kroos. Siempre. O sea, eso es vital.
¿Qué necesita el Atlético para la próxima temporada que sea distinto, Carlos? Porque este año ha competido bien en casa, fuera de casa ha sido francamente mala la temporada, y es verdad que luego en los momentos de la verdad las cosas no han ido bien.
Bueno, pues que compita en casa de los equipos pequeños,
que es donde normalmente ha metido la pata,
y que domine el partido, que tenga las ocasiones y que las meta. Eso es lo que hay que hacer el año que viene. Y pues traerse pues mínimo 9 o 10 puntos más de los que ha logrado al
Hombre,
final.
Es que si tiene 9 o 10 estás peleando
estás
la liga.
Estás peleando
seguro,
la liga, claro. Sí, sí. Que es lo que debería haber hecho. Eso sí, está claro. Sí, sí. Ya está.
¿Al nivel del Mundial de Clubes te pone o no te pone?
Sí, hombre. Yo creo que es una competición bonita, que es verdad que es una acumulación de competiciones que para las piernas de los jugadores se va a notar. Se va a notar. También el calor. Juegan en Estados Unidos. Y yo recuerdo el Mundial de Estados Unidos, que fue agotador para los futbolistas. Bueno, vamos a ver qué tal pasa. Hay una primera fase que hay que estar entre los dos.
Los primeros.
Dos de cuatro. Sí, sí. Y luego en los cruces, pues quien te toque. Y ya está, a disputarlo.
Eso es, tenéis Paris Saint-Germain, Botafogo y el Seattle Sounders. Son los tres rivales en primera fase. Y la noticia de la mañana en el Madrid, no sé si la conoces, Javier, supongo que sí, es que Raúl dice adiós, que se marcha del Castilla, lleva 6 años. Nunca llegó al primer equipo, que era, supongo, su deseo, lógicamente, ¿no?
Sí, la conozco, lo que no sé dónde se va a ubicar, dónde va a ir. Sí la conozco porque además Arbeloa pasa precisamente
Castilla,
a sustituirle,
sí.
O sea, que pasa al Castilla. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que claro, el Castilla es complicado porque daros cuenta que siempre hay una plantilla nueva cada año y ajustar todo eso, o cada 2 años, me da igual, pero ajustar eso también, pues hay veces que no puede ser. Por eso ha sido un poquillo de decir, joder, bueno, pues hemos jugado como hemos jugado y se ha quedado como se ha quedado. Hombre, lo importante sobre todo era mantenerse arriba, no mantenerse abajo o bajar, claro, eso se hubiese sido fatal. Pero es verdad que manejar esa plantilla es complicado. Eso nada más que lo hace un tío. Uno que hemos fichado precisamente con la Real Sociedad B.
Bueno,
que la subió a segunda división.
Lo ascendió y luego descendió también. Los filiales
sí, bueno, claro,
son
hombre,
complicados.
Sí, es complicado. No, pero es verdad, ahora ya sin en serio que es complicado coger a un equipo que sabes que el año que viene no va a ser ese equipo, va a ser otros chavales también, o sea.
Bueno, que hemos hecho aquí unos buenos ratos durante
pues
el año.
Pues sí, lo
Javier,
hemos pasado
Carlos,
bien.
Sí, señor.
Ha habido de todo, a veces que os habéis enfadado, un poco así, bueno, que los árbitros, que si no sé qué, que si el palancas, que
tampoco.
Si
esas
cosas. No, pero yo no se lo guardo, a nadie,
No, hombre, ni yo. Además, el fútbol es un entretenimiento y es para pasarlo bien. El que quiera ya otras cosas, que se meta a otras historias.
Exactamente, qué leche.
Yo es mi idea, a mí me gusta el fútbol y soy de un equipo, pero eso no quita que los demás, pues... respeto todas las aficiones.
Que os agradezco todos los ratos
yo
que nos pasamos aquí juntos.
Yo creo que debería seguir eso, porque hay Mundial de Clubes todavía.
Exacto, todavía hay Mundial de Clubes.
Bueno, pero que el Mundial de Clubes ya cuando esté el pique, pues ya nos picaremos, ¿no?
Y que tengáis buen verano los dos.
Igualmente,
que tengáis buen verano.
Pero yo lo que sí os digo, y perdonad, de verdad que los martes me lo he pasado muy bien aquí en Onda Madrid, de verdad, y mis amigos... que me oyen, porque me oyen, pues sí, también se lo han pasado de lujo.
Pues me alegro mucho.
Muy bien.
Ha sido un tiempo sin duda divertido para todos.
Javier.
Y por último, lo del jamón, acuérdate, hombre.
Sí, está ya enviado, está ya enviado. Ya lo que tarde.
Oye, que me dice
está
que.
Está en manos de Carlos Rodríguez, que es el que se ocupa de estas cosas.
En vez de
que...
Jotas.
Bueno, venga, Carlos, ahora ya,
en vez de Jotas son Gs.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Un abrazo, adiós.
Vamos con el Leganés. En tiempos en los que abundan los rumores y faltan explicaciones públicas de los principales responsables de los clubes, se agradece mucho que el Leganés sentara ayer en una mesa a su entrenador Borja Jiménez y a sus principales ejecutivos en un momento crítico del club. El ya exentrenador Borja aclaró que se le llegó a plantear la renovación, pero que finalmente ambas partes entendieron que no era lo más conveniente. Borja tuvo un episodio que le marcó hace tiempo. Jugó el ascenso a segunda con el Deportivo de La Coruña y lo perdió en el último minuto. Renovó, pero a las pocas jornadas de la siguiente temporada le destituyeron. No quiere que vuelva a repetirse algo así. Sus reflexiones, para qué llegó, cómo fue el camino, cómo fue el final y la emoción también.
Llegué para generar estabilidad en el camino. Hemos hecho cosas muy positivas para que el club esté posicionado mejor que hace dos años. Creo que han sido dos años de aprendizaje muy grande para todos. Hemos disfrutado mucho, hemos competido muy bien, nos lo hemos pasado realmente bien en este viaje juntos. A mi familia, que la tengo aquí delante, no puedo... Pero me quedo con el regalo más bonito que me ha dado el fútbol a día de hoy, que fue cómo me despidió la afición después de haber consumado el descenso. A partir de ahora es el título más importante que he conseguido en mi carrera como entrenador. Tenía que ser honesto, era el momento de que separáramos nuestros caminos para posiblemente encontrarnos en el futuro, pero ahora lo importante es que el Leganés vuelva a primera. Me voy con la sensación y con la cabeza alta y corazón muy lleno. Empieza un proyecto nuevo, era el momento de separar nuestros caminos, porque se necesita gente con mucha fuerza para que renueve la ilusión con la afición. Y no es que el club no haya querido que continuara, no, ni muchísimo menos. Creo que es más una decisión consensuada. Creo que es lo mejor, sinceramente, para mí, para el club y para toda la afición. Estamos convencidos los dos que es un hasta pronto. Y si me siento capacitado, me hubiera sentido capacitado para volver a ascender al Leganés, claro que sí. O sea, de eso sí que no tengo ninguna duda. Me encanta que me valoréis como parte de esta historia, que dentro de poquito van a ser 100 años, haber sido uno de esos entrenadores que han tenido éxito aquí.
Se marchan Borja Jiménez desde hoy mismo ya en Leganés, busca entrenador para la próxima temporada. Y Laura, Jeff Luno, el presidente, marcó las líneas maestras de lo que viene.
Pues sí, habló además de que hasta ayer no había ningún candidato y que va a ser Andrés Pardo, el nuevo director deportivo, el que tome la decisión de quién será el nuevo entrenador del Leganés en segunda división. Lo primero que hizo fue pedir disculpas a la afición. Dice que le tocó especialmente ver a la gente apoyando al equipo a pesar de asumir una decisión tan dura como que su equipo se marche a segunda división y que a partir de ahora el objetivo no puede ser otro que el de retornar cuanto antes a primera.
Lo que nos tocó muy fuerte fue cómo respondieron el sábado la afición. Y eso me tocó mucho a mí y eso no se ve en muchos lugares. Y entonces quiero, como el máximo responsable, pedir disculpa a la afición que no hemos logrado nuestro meta de este año. Para nosotros nos queda claro el objetivo de hoy en adelante es regresar a primera división lo más rápido posible y el mejor chance que tenemos es el año que viene.
Habla de que hay mimbres, de que además van a tener un buen límite salarial, que hay que aprovechar ese dinero que da la Liga por el descenso, que van a ser el tercero o el cuarto mejor presupuesto de la categoría y que hay que aprovecharlo, construir un equipo de la mano de Andrés Pardo. Y atención también porque dice que no hay que esperar al último minuto del mercado para traer fichajes. Aquí se puede entender a lo mejor un palito al anterior director.
Yo tengo mucha confianza con los recursos que tenemos. Vamos a tener un límite salarial mucho más alto de lo que tuvimos cuando ascendimos y tenemos jugadores jóvenes de impacto ya en la plantilla y vamos a añadir encima de eso jugadores buenísimos que nos van a ayudar a competir. Y no solamente al final es del mercado, vamos a, como Andrés dice, tenemos que empezar el primer día. No podemos estar cuatro jornadas esperando al fichaje del 21 o el 31 de agosto. Tenemos que arrancar la temporada de una forma muy fuerte. Creo que Andrés va a poder demostrar a todos nosotros que va a poder hacer eso.
Es verdad que luego matizó también esas palabras porque dice que es verdad que al final llegan oportunidades, sí, en el último momento, que también hay que estudiar. Asumió errores también, por ejemplo, dice que se equivocaron con lo de Haller, que deberían haber contrastado situaciones antes de fichar a un jugador que tenía mucho nombre, o en el mercado de invierno, que no fue lo suficiente y que entiende las críticas de la afición en ese sentido. Y sobre la salida de Chema Indias, muchos hablan de que el Leganés dio un bajón importante a raíz de conocerse el 14 de marzo que no iba a renovar su contrato. Él cree que no fue así, que de hecho se han conseguido más puntos en este tramo final que hasta ese momento, pero que fue una decisión que alguien filtró a la prensa y que no fue precisamente él, y que bueno, quizás eso pudo interferir un poco en el ánimo del equipo.
Él me pidió que si íbamos a renovar a Chema un nuevo contrato, que le comunicara esa información. Y le respeté lo que me pidió y se lo dije. Y el plan era mantenerlo sin filtrar. Eso no ocurrió y se filtró antes de un partido y perdimos ese partido. No sé en el futuro si alguien me dice que por favor déjame saber cuando has tomado la decisión, si lo voy a hacer de nuevo o no. Voy a pensar. Desde el tiempo que nombramos a Andrés Pardo como el nuevo director de fútbol hasta ahorita, pues hemos sumado puntos, más puntos que el resto de la temporada. Entonces yo no creo que eso afectó a los resultados o la motivación de los jugadores.
Además, anunció Luno que va a haber dos videomarcadores nuevos en el estadio y que van a jugar cuatro partidos en la pretemporada en Estados Unidos. Noticia en el Getafe, noticia de la mañana, la salida del director deportivo Rubén Reyes, que abandona el club después de tres temporadas en el cargo al frente del equipo azulón. Al parecer tiene una oferta del Aris de Salónica. Y noticia también en el Rayo Vallecano, que esta tarde tiene visitas oficiales. A las 4 acude a la parroquia de San Ramón Nonato y a las 5 de la tarde representa toda la plantilla del club, el cuerpo técnico y la directiva acuden al Ayuntamiento de Madrid, donde le recibe el alcalde Martínez Almeida, todo como consecuencia de la clasificación del Rayo 25 años después para competiciones europeas. Y a las 3 menos 5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el casting del Real Madrid porque Xabi Alonso busca algún futbolista que pueda hacer de él mismo cuando jugaba en el centro del campo. Uno de los que más le gustan es Enzo Fernández, jugador del Chelsea. Estaremos en la sede de la Comunidad de Madrid porque hoy la presidenta ha otorgado la medalla de oro a Dani Carvajal. La primera lista de convocados de Ancelotti con Brasil, y también hablamos de los números de Charlotte, 12 goles saliendo desde el banquillo esta temporada. Imágenes internacionales con Benzema levantando el trofeo de la Liga Árabe, la celebración del Nápoles y el terrible atropello múltiple en la fiesta del Liverpool. Acabamos con Sergio Llull, que deja la selección española de baloncesto, y con un reportaje muy divertido para conocer un poco más a las campeonas del mundo de relevos 4x400.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Os recuerdo que esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.